Es un placer, como siempre, tener este contacto contigo porque, bueno, sabemos que tenés una amplia trayectoria y siempre nos quedan claros los conceptos y lo que vamos a dar a conocer también a continuación. Así que el llamado es por el Día Mundial del Cáncer Ovárico. Así que, ¿qué debemos de saber sobre este tipo de cáncer?
A ver, Mariel, cuando ocurren estas fechas, sí, a nivel mundial de sobre determinada enfermedad, son fechas de concientización. ¿Qué implica la concientización? Es darle información, es decir, herramientas a la gente para que pueda conocer sobre la enfermedad, pueda conocer sobre síntomas, pueda conocer sobre prevención y pueda conocer sobre consecuencias, en este caso, del cáncer de ovario.
Bien.
Si querés que empecemos a desarrollar, es una enfermedad poco frecuente, pero existe, ¿sí? Uh-huh. En nuestro país se habla de que unas 2.200 mujeres pueden ser diagnosticadas con cáncer de ovario al año, pero tiene una particularidad esta enfermedad. A ver, algunos se le dice en el ámbito médico que es como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da síntomas, a veces hasta etapas muy tardías, ¿sí?
Bien.
Suele ser, dentro de las formas de presentación, un cáncer bastante agresivo, ¿sí?
Uh-huh.
Se presenta fundamentalmente en mujeres de mayor edad, es decir, 60, 65 años en adelante. Es allí donde está la mayor estadística de esta enfermedad. ¿Puede afectar mujeres jóvenes? Sí, por supuesto, pero es como la excepción de la regla. Es el menor porcentaje.
Bien.
Cuando esta enfermedad, al no presentarse, no se anuncia, digamos así, muchas veces el hallazgo es casual, buscando otra cosa, haciendo otra ecografía por otro motivo, como han ocurrido y ha ocurrido en la localidad, ver algo diferente, ¿sí? Ver algo raro en la estructura de una ecografía de la pelvis de la mujer, donde vemos la matriz y los ovarios. Vemos un ovario que no tiene el tamaño, ni la forma, ni las características habituales. Y es allí donde ponemos el ojo para decir, bueno, acá hay algo raro. Empecemos a investigar.
Bien.
¿Qué tiene como punto? Por favor, interrumpime cuando vos quieras.
Sí, sí. Vamos bien igual.
Bárbaro. ¿Tiene como punto fundamental si hay alguna causa que lo genere? No, todavía es bastante desconocido. Pero sí se atribuyen ciertos factores que tienen mucho que ver con la herencia. ¿Qué uh-huh. significa esto? Por ejemplo, mujeres que han tenido, a ver, por la rama primaria directa sería una madre con cáncer de ovario, una hermana o una abuela con cáncer de ovario, tienen más chances. Por ejemplo, mujeres que han tenido cáncer de mama tienen más chance. ¿Sí? Hay algún caso muy popularmente conocido de una famosísima actriz de Hollywood que tuvo un cáncer mamario, y después se operó, además de hacerse la cirugía en las mamas para extirpar su cáncer, se operó también los ovarios, porque además está íntimamente relacionado con esta cuestión genética que yo estoy describiendo.
Bien.
Hay mujeres que vienen desde el nacimiento incorporado, digamos, como un chip en su genética, uh-huh. algunos marcadores, ¿sí? Algunos genes que tienen altísima chance de desarrollar la enfermedad, por ejemplo.
Bien.
¿Sí? Algunas otras situaciones, como la endometriosis, puede predisponer. Algunos cánceres de intestino pueden asociarse y predisponer a cáncer de ovario. Y lo que siempre decimos, no llevar una vida sana, el cigarrillo o la obesidad, etcétera, etcétera, son situaciones que generan un cuadro inflamatorio crónico en el cuerpo de una persona y eso predispone mucho más.
Bien, bueno, hoy hablabas de que este tipo de cáncer es un poco asintomático, pero si la mujer llegara a tener alguno de los síntomas, ¿cuáles son algunos de esos que suelen aparecer?
A ver, puede existir, una mujer puede consultar por dolor abdominal bajo, ¿sí? Uh-huh. Me duele el bajo vientre, por ejemplo. Hay múltiples causas, pero bueno, es un punto donde nosotros empezamos a investigar. O me toco algo grande y duro en la panza, ¿sí? Bien. O siento molestias o dificultades o una sensación de pesadez cuando voy a orinar o cuando voy de cuerpo. A ver, ¿eso qué nos puede estar indicando? Que hay una tumoración, que hay un bulto. Y a veces el tamaño de ese bulto es importante, por eso comprime o empuja distintas estructuras del abdomen o de la pelvis. Es raro, pero puede aparecer como algún sangrado vaginal, ¿sí? O que la mujer denote cambios en su cuerpo, es decir, el peso, la ropa me queda grande, no sé qué me pasa, algunas cuestiones que generan disminución del peso y son como indicativos a veces de la enfermedad.
Bien, bueno, y una vez que tenemos algunos de estos síntomas o que podemos llegar a tener una leve sospecha, como siempre no recomendamos la visita al ginecólogo, pero ¿cuáles son algunas de las prácticas más frecuentes que pueden llegar a deducir que hay algo raro en nuestro organismo?
Algo que me gustaría aclararlo, yo sé que muchas mujeres lo tienen bien en claro, pero diferenciar un estudio que para nosotros se llama un método de screening, que es el Papa Nicolau, ¿sí? Uh-huh. Ese estudio anual que toma muestras de las celulitas del cuello y del flujo vaginal para ser analizado, no tiene nada que ver con esto, es decir, no detecta ni ayuda en lo más mínimo a poder diagnosticar el cáncer de ovario. Bien. Ese estudio, Papa Nicolau o PAP, como lo conocen la mayoría de las personas, es para detectar patologías en el cuello de la matriz, algo que está mucho más por fuera de la pelvis y obviamente en contacto con la vagina. Uh-huh. Pero cuando una mujer detecta alguno de los síntomas que nombramos hace algunos instantes, la consulta empieza por un estudio inicialmente ecográfico, es un estudio no invasivo, accesible, disponible, por ejemplo, en el hospital y en medios privados. Si ese estudio ecográfico detecta algo anormal, como yo te digo, una masa, un tamaño aumentado del ovario, pueden ser muchos diagnósticos, pero obviamente que ahí hay que empezar a estudiar. Hay estudios accesibles y estudios que no lo son tanto. Buscar esos genes que vienen hereditariamente en cada mujer para saber si yo tengo las chances aumentadas, bueno, no se hacen en medios hospitalarios, se hacen en laboratorios específicos, son más costosos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa es otra manera. Y hay algunos análisis, ¿sí?, donde se buscan lo que llamamos marcadores tumorales. Hay ciertas cosas que se buscan en la sangre, que si están en determinados valores, me dicen, ¿sí?, o me confirman la alta sospecha de que lo que padece esa paciente es un cáncer de ovario.
Bien. Y aquí va una pregunta un poco quizás sin conocimiento, ¿no? Pero como para sacar una duda. A la hora de presentar esos famosos quistes de ovarios, ¿los quistes se pueden convertir luego o es una señal de que puede llegar a haber cáncer uterino?
Existe en toda mujer la presencia de quistes de ovario o a veces... Para nosotros hay como una clasificación en cuanto a la medida, ¿sí?, y uh-huh, algunas características de ese quiste. Es muy común que muchísimas mujeres presenten folículos o folículos gigantes, ¿sí?, hasta un tamaño determinado, que es 4 centímetros de diámetro, o quistes cuando ya tienen 5 centímetros o más. Hay multiplicidad de mujeres que tienen esos quistes y nosotros los denominamos quistes simples. Esos quistes simples no se van a transformar en cáncer de ovario, ¿sí? Yeah. Ahora, hay algunos otros quistes con unas características ecográficas especiales, ¿sí?, que obviamente el especialista lo va a detectar, que tienen algo diferente y esos son los que sí pueden ser directamente un cáncer, ¿se entiende? Un quiste simple no se transforma en un cáncer. Hay quistes que son cáncer. Esa es la diferencia. No sé si fui claro.
Bien. Sí, por supuesto. Doc, hay un montón de cosas en relación a la mujer a tener en cuenta, que siempre están buenas charlarlas y más darlas a conocer en los medios de comunicación, o al menos es lo que creo. Desde ya vamos agradeciendo estos minutos para compartir los conocimientos y bueno, por allí dejar el espacio para dar alguna recomendación o algún tips a tener en cuenta.
Dale, María, mujeres. Algo para llevar alguna luz a esta enfermedad. Obviamente que existen tratamientos. Cuando se puede detectar a tiempo es muchísimo mejor, ¿sí?, en etapas iniciales o en etapas tempranas, como nosotros decimos. Y puede aplicarse, en general hay como un orden de tratamiento, que es la cirugía, la posibilidad de quimioterapia, la posibilidad de radioterapia, y hay algunas medicaciones que se llaman inmunomoduladores, bueno, aburrido quizá para la audiencia, pero médicamente existe un tratamiento. Cuando esta enfermedad es detectada en etapas tardías, bueno, nosotros llamamos la supervivencia a los 5 años es aproximadamente de el 50% de las mujeres que fueron diagnosticadas tienen una buena supervivencia a los 5 años y la otra mitad fallece antes de ese tiempo. Por eso la importancia de, ante la mínima situación rara o en los controles habituales, nosotros tenemos el hábito de alguien que va a hacerse un Papa Nicolau, muchísimas veces hacemos una ecografía pelviana. O si refiere algún síntoma, nos ponemos a investigar. Bueno, ese es el tip más concreto que hoy podemos comunicarle a la audiencia. Consultar, ver los cambios corporales, tratar de interpretar el cuerpo cuando se puede. Muchas veces no se puede.
Bien.